Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Vaya días intensos de carnaval estamos celebrando, ¿eh? Con un éxito de participación sorprendente. La gente tiene muchas ganas de carnaval. Y todavía queda fiesta para los que no se han animado. O para los que quieren repetir. Miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados, y miércoles de ceniza también. Pero el carnaval no nos quita los desafíos que tenemos, como el de la inmigración. Se trabaja a destajo para que las modificaciones legislativas del reparto de los menores estén aprobadas en el Parlamento de Canarias en 15 días. Y luego, en el Congreso, pueda modificarse también vía decreto ley el Código Civil. Después quedarían otras leyes por tocar, pero con este cambio podría comenzar la derivación de los inmigrantes por todas las comunidades. La idea es que esté el decreto ley antes del 31 de marzo. Y cuando llegue a las Cortes, ¿contará con el apoyo de los diputados y senadores del Partido Popular? Pues sí. Según el líder de este partido en Canarias, Manuel Domínguez, los populares votarán sí a la modificación, aunque eso suponga que las comunidades de esta formación tengan que aceptar sin rechistar aparte de los chicos que llegan en cayuco a Canarias. Recordemos que en estos momentos acogemos 5.700 menores inmigrantes y las comunidades se están haciendo las remolonas para recibir a los 350 a los que se comprometieron en octubre del año pasado. Hemos visto cómo el presidente de Aragón, Jorge Ascón, se ha comprometido con 24, pero su socio Vox está en contra, hasta el punto de reconsiderar el pacto. Así están las cosas. También votaron, por cierto, en contra de una moción los de Vox en el Senado para repartir los menores por todas las comunidades. El único partido que votó en contra. Por tanto, es urgente que se modifiquen las leyes oportunas para que esto cambie cuanto antes, porque de lo contrario, Canarias se va a seguir quedando con todos los chicos que llegan a nuestro territorio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como decíamos, martes de carnaval de mucho éxito, con el coso en Santa Cruz de Tenerife, con la cabalgata infantil y el carnaval de día en Las Palmas de Gran Canaria.
Así es, los canarios disfrutaban ayer de uno de los festivos más queridos de todo el año, como es el martes de carnaval, para disfrutar de esta fiesta y sobre todo en familia. Miles de personas tomaban las calles de las dos capitales canarias, por una parte con notable éxito para el coso apoteosis en Santa Cruz de Tenerife y también en la cabalgata infantil en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar a algunos de los participantes.
A ver a la carroza.
Venimos al carnaval, a ver las carrozas, a pasarlo súper bien. A ver a los niños, a ver todos los disfraces que hay, las comparsas, ¿eh?
Sí.
¿De qué vas vestido tú hoy?
De vikingo.
Hemos venido a disfrutar del carnaval. Aquí estamos un grupo bueno, esperando que los niños disfruten también del carnaval. Gracias que el tiempo se está portando bien. Y nada, a divertirnos.
A disfrutar un poco con la familia.
Pues mira, vinimos al carnaval porque con las niñas pues esto se vive diferente y como somos tres princesas y un super vikingo, pues vinimos a pasarlo bien y que sobre todo los niños disfruten porque estas fiestas al final es para ellos.
Los peques lo viven con mucha ilusión, según veníamos en el coche ya era con la cabeza mirando hacia todos lados, muy contenta porque había muchos niños disfrazados y nada, a pasarlo bien en familia.
También miles y miles de personas durante la noche del lunes al martes. En Santa Cruz fue necesario asistir a 129 personas, 41 de ellos intoxicaciones etílicas. Desde el consistorio se habla de carnaval tranquilo, de seguridad. Y es que baja el número de atendidos en comparación con la cantidad de personas que estos días se echan a la calle. La concejala de seguridad, Gladys de León, aseguraba que se ha reducido en 50 el número de asistencias respecto al año pasado y que no todas son por beber más de la cuenta.
No todos son intoxicaciones etílicas. Digamos, por ejemplo, intoxicaciones etílicas de esta cantidad fueron 54. El resto, pues 34 fueron caídas, 3 agresiones, enfermedades comunes, que un dolor de cabeza, cualquier cosa que también suelen ir al hospital del carnaval. Y cuando hay que hacer alguna prueba diagnóstica o algún tipo de tratamiento más específico, entonces es cuando pasan a los hospitales, ¿no? En este caso fueron 20 las personas que fueron trasladadas a los hospitales, pues para una atención especializada o para una prueba diagnóstica.
Y en Las Palmas de Gran Canaria la noche también transcurrió con normalidad dentro de lo que suele ocurrir en estas fiestas. 53 atenciones en el hospitalito, aunque por incidencias leves, salvo un servicio que se realizó en una casa de la isleta por una parada cardiorrespiratoria de una mujer que fue trasladada hasta el hospital. A primera hora de la mañana del martes, por cierto, un vehículo impactó contra la cristalera de la empresa Orbecam en San Bartolomé, en Lanzarote, y dos de sus ocupantes tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios. Este miércoles, el Carnaval de Santa Cruz en Tierra la Sardina y en Las Palmas de Gran Canaria se celebra la Gala de la Integración.
Bueno, éxito, como decíamos, del carnaval en todos sus días, además, pero que eso no nos quite de la cabeza problemas graves como tiene esta comunidad, como el de la inmigración. El gobierno quiere que la propuesta de los nuevos decretos esté aprobado en 15 días en el Parlamento de Canarias.
Así es, el Ejecutivo Regional pisa el acelerador para conseguir que la comunicación aprobada y que solicita el cambio de leyes para hacer obligatorio la acogida de migrantes se apruebe rápidamente. Quiere que el Parlamento canario le dé el sí en 15 días para después remitirlo al Gobierno central. Y si vemos el calendario, se podría votar en la sesión plenaria que tiene lugar del 27 al 28 de este mes. Eso permitiría al Gobierno regional contar con ese respaldo de cara al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que se celebra a mediados de marzo. El PP, por su parte, ya ha adelantado que apoyará la normativa tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional. Uno de sus presidentes regionales, el de Aragón, ha confirmado que acogerán un total de 24 menores migrantes. Jorge Azcón garantizaba la solidaridad de su comunidad después de que Vox, su socio de gobierno, dijera que no iban a aceptar la llegada de ningún migrante. Le escuchamos.
En Canarias hay 5.500 niños y niñas en los 70 centros que tienen el gobierno de Canarias. A Aragón van a venir 24. Yo creo que la solidaridad de todas las comunidades autónomas es incuestionable y cumplir la ley también. En Aragón vamos a acoger a esos menores no acompañados que nos corresponde como comunidad autónoma.
Lo que no sabemos todavía es cuándo Aragón va a acoger a estas personas. Buen gesto de esta comunidad autónoma que, no obstante, no resta urgencia al hecho de que Canarias se ocupa actualmente de unos 5.500 menores. A principios de semana, el lunes, el Senado aprobaba casi por unanimidad pedir al Estado que financie la derivación de menores a otras comunidades con el respaldo de todos los grupos menos Vox. Y mientras tanto, Canarias ha convocado para el próximo 28 de febrero al Foro Canario de Inmigración, con la mirada puesta precisamente en el traslado de estos menores.
Bueno, habría que preguntarle a los representantes de Vox en Canarias si están de acuerdo con que nosotros asumamos la responsabilidad de acoger a los menores inmigrantes que llegan al archipiélago y quedarnos solo nosotros con ellos. Porque ya ven ustedes que en la península se están oponiendo a que les derivemos menores inmigrantes. Pero claro, ¿qué dicen aquí? Tienen voz los de aquí y defienden lo mismo, que nos quedemos con todos los menores inmigrantes de nosotros, y si llegan 6.000, 7.000, 8.000, pues seamos nosotros los responsables de, primero, costear y, segundo, preparar los centros adecuados para que estos chicos estén acogidos aquí en el archipiélago. Hay que preguntárselo. Y bueno, buena sintonía nos traslada que en el Senado se haya aprobado esa moción, además acordada, con algunas algunos acuerdos puntuales, como por ejemplo el de los costes y un reparto equitativo, que se haya acordado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que todas las formaciones políticas, excepto Vox, hayan dado el visto bueno a esta moción. Después veremos qué pasa cuando llegue esto al Congreso y haya que aprobarlo como decreto ley, a ver si dan el visto bueno todos, y después a ver si las comunidades no rechistan a la hora de recibir a estos chicos y se produce ese reparto. Y no seguimos con esto de la solidaridad voluntaria, que se ha demostrado que no funciona. Bueno, siempre hablamos en términos lamentablemente negativos en muchas estadísticas de Canarias, pero esta nos gusta que seamos referencia en cuanto a aeronaves no tripuladas. Además, las vamos a utilizar, Santi, para vigilar los montes canarios y prevenir incendios.
Así es, Fuerteventura instalará una de las mayores plataformas tecnológicas españolas en la prevención contra incendios y otras acciones medioambientales basada en el uso de drones y de satélites. Va a contar con un presupuesto de 22 millones de euros, un convenio que se ha firmado en Madrid. El presidente canario acudía allí. Fernando Clavijo destacaba la apuesta privada por un proyecto que coloca a la tecnología al servicio de la ciudadanía y que se prevé que se ponga en marcha durante el próximo mes de marzo. Le escuchamos.
Y aquí estamos hablando de desarrollar tecnología, de desarrollar un proyecto de última generación, probablemente de carácter regional o nacional, y que desde luego nos va a situar en el mapa. Este proyecto de esta envergadura, al final, lo que nos va a servir para hacernos la vida mejor, más segura, y qué duda cabe que a la velocidad que evoluciona la tecnología, ya tenemos una pica en Flandes, ya tenemos el espacio, ya tenemos la infraestructura, ya podemos abrirnos a otro tipo de investigaciones, otro tipo de productos que seguramente en el futuro vendrán y se van a hacer en Fuerteventura, en Canarias.
Paso importante el que da Canarias con la firma de este acuerdo. La empresa Telespacio se va a ocupar de la gestión de esta plataforma puntera a nivel nacional para prevenir los incendios con aeronaves no tripuladas.
Bueno, punteros en estas aeronaves no tripuladas que, como ven, vamos a aprovechar, entre otras cuestiones, para vigilar nuestros montes, que nos viene bien, dado que ahora ya parece que no tenemos estaciones y tenemos riesgo de incendios en cualquier momento del año. De hecho, ya en los últimos días hemos tenido algún susto de algún conato, con lo cual, pues todos los medios que dispongamos tecnológicos para prevenir incendios, bienvenidos sean. Igual que también, pues le damos la bienvenida a 141 efectivos más de la Policía Canaria.
Así es, la Policía Autonómica se prepara para la incorporación de estos agentes, lo que va a obligar a reestructurar este cuerpo en 6 unidades para asumir nuevas funciones. Una de las principales y de las que estaban pendientes desde la creación, de hecho, de la Policía Autonómica, es la Unidad de Intervención Policial. Es parecida a los antidisturbios de la Policía Nacional y es la encargada del orden público y de la seguridad en movilizaciones y grandes eventos multitudinarios. El Gobierno de Canarias quiere incorporar a estos agentes cuanto antes, 80 de ellos están ya en la academia y se podrían incorporar en unos meses, mientras que otros 61 todavía están en proceso selectivo y se les espera para finales de año. Con estos dos grupos, la Policía Autonómica superaría ampliamente los 300 efectivos, lo que permitiría al Gobierno de Canarias abrir la negociación con el Estado para su financiación. Pero eso sí, no serán los últimos efectivos en incorporarse. Se está preparando otra convocatoria con otras 80 plazas que tiene que publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
Y por último, les contamos los detalles de la caída de 2 adolescentes a un pozo de 10 metros en Lanzarote. Afortunadamente, Santi, llevaban móvil, pudieron avisar al 112.
Tuvieron mucha suerte, porque si no estaríamos contando otro escenario totalmente distinto. Hablamos de 2 menores de 17 y de 16 años que resultaban heridos después de caer por accidente al interior de un pozo en una zona próxima a Puerto Naos, en Arrecife. Él presenta traumatismo craneoencefálico de carácter grave y la joven tuvo policontusiones también de carácter grave. Los dos están hospitalizados, pero lo cierto es que lo pueden contar. Ellos mismos llamaron con su móvil para dar la voz de alerta después de caer de una altura de 10 metros aproximadamente. El rescate por parte de los bomberos fue complicado y se prolongó durante 2 horas en plena noche. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Primero se saca al chico, que era el que se encontraba creíamos que estaba más accidentado, que tenía más contusiones, y después a la chica lo sacamos, tenían varias laceraciones y contusiones, y gracias con ayuda al polipasto y camilla de espeleosocorro evacuamos previamente el accidentado, especialmente la accidentada, y ya se traslada directamente a lo que es a la ambulancia, y de ahí las ambulancias o servicios sanitarios lo trasladan al hospital Molina Oro.
Por otra parte, la Policía Nacional ya ha detenido a una persona por un presunto delito contra la libertad sexual en Santa Cruz de Tenerife. En la noche del lunes a martes, una joven acudió al punto violeta del Hospitalito del Carnaval debido a una posible agresión sexual. Los agentes adoptaron las medidas pertinentes y trasladaron a la joven a un centro hospitalario.
7:14 ya.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. libohotels.com.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Contigo, Jaime, que tenemos que cambiar a Daniel Pinelo de la previsión meteorológica porque está Daniel y no se va a la calima, ¿eh?
Desde que llegó él.
Y traje la camisa.
Y aparte ya tiene un estilismo calima.
Calima, sí. ¿No?
Total, para camuflarme.
Calimero.
Oye, sí, pues se me escucha mal, es que me noto rara la voz, no sé si son los cascos o qué.
Sí, son los cascos.
Sí, tranquilo. ¿No? Vale.
Para que te quede bien con
me quedo más tranquilo.
Bueno, mira, hablando de calima, parece que va a remitir esta tarde, ¿eh? Ayer entraba otra vez por Lanzarote y Fuerteventura, lo hacía acompañado de una subida de las temperaturas importantes. Hoy vamos a seguir con calor, unos 26 grados de máxima vamos a tener las dos capitales.
En febrero, ¿eh?
En febrero, pero bueno, llevamos de enero así, o sea que tampoco es gran novedad, lamentablemente.
Tanta calima no voy a tener la voz así.
No va a llover, ya sabes que tuvimos ese episodio puntual y tradicional, por así decirlo, el viernes de carnaval por la noche. Y bueno, vamos a tener un poquito de viento, eso sí, en las cumbres altas, en este caso de Tenerife. En el resto de las islas pues va a soplar flojo del noroeste en las costas.
No hay forma de que esto cambie, mira yo también, ¿eh?
No, lo que te digo yo. Lo bueno es que por la noche no se ve la calima, y eso ayuda.
Pero se siente.
Su presencia.
Vamos con el deporte. Ya tenemos a Juan Francisco Cruz preparado aquí para contarnos que Alex Suárez renueva dos temporadas con la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, hasta el año 2026 renueva Alex Suárez con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, José Campaña, actualmente sin equipo, la pasada temporada jugó en el Levante, negocia con el cuadro Gran Canario. Por otra parte, el Club Deportivo Tenerife, después del descanso de ayer, vuelve hoy a los entrenamientos. Será en el Mundialito, a partir de las 10 de la mañana, para seguir planificando el encuentro del próximo fin de semana en casa contra el Dense. Y esta semana arranca la Copa del Rey de baloncesto. En concreto, el Gran Canaria juega mañana. mañana frente al Valencia Basket. El turno para el Lenovo Tenerife será el viernes ante el anfitrión, el Unicaja de Málaga, con 600 aficionados del conjunto tinerfeño en la grada del Martín Carpena de Málaga. Por cierto, que Jaime Fernández, el jugador del Lenovo Tenerife, ha sido convocado por la selección española de baloncesto para jugar el Eurobasket 2025. Y también esta semana tenemos Copa del Rey de voleibol, que se disputa en Leganés. El viernes se juegan los cuartos de final. El Guagua se mide al Conqueridor y el Cisneros Tenerife lo hace ante el Melilla.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Imagen que la tiene ya Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Solo una, Guillermo, ¿no?
No, tengo un par de ellas, si me lo permite, Mayer. Sí, sí, el tiempo lo permite. Hombre, yo creo que la primera tiene que ser para esta plataforma de drones y satélites para la prevención de incendios y otras acciones en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y por eso una noticia muy destacada, que tengamos una de las mayores plataformas tecnológicas en Canarias para prevención de incendios y otro tipo de acciones medioambientales. Ya la noticia la ha comentado Santi con detalle antes. Pero creo que además es destacada que se haga una isla como Fuerteventura, que yo creo que es una isla que tiene un potencial enorme en muchos aspectos, que seguramente veremos en las próximas décadas y que puede ser o pasa por ser por una de las islas que más tiene que crecer en muchos aspectos. Y yo celebro que se haya elegido esta sede en Fuerteventura para esta plataforma. Insisto que creo que nos coloca en un buen lugar con respecto a una tecnología que va a ser clave en muchos aspectos de los próximos.
Yo creo que hay islas como el caso que comenta, que como faltan muchas cosas por hacer, es una oportunidad,
sí,
siempre y cuando, tomando, digamos, nota de los errores cometidos en otras, pues se hagan bien, ¿no? O sea, que lo celebro. A todas estas te escuché, rones, digo, no puede ser. No.
Drones. No te olvides de...
Es que me quedé descolocado. Nunca mejor dicho lo de descolocado.
De rones. Así que yo creo que es una imagen potente, Mayer, en esta semana y en este lunes. Y yo, repito, destaco que sea en Fuerteventura y me alegro un montón porque creo que es una isla que tiene un enorme potencial. La segunda imagen creo que tiene que ver con los carnavales y con las ganas de carnaval que hay en general de toda Canarias, ¿no? Hemos batido récord los indianos el otro día, fue realmente espectacular. Hemos batido récord en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Las imágenes del lunes de carnaval, bueno, yo las vi in situ, pero he visto algunas fotos realmente que nos ponen sobre la pista de las ganas que había un poco este año de carnaval y también en Las Palmas de Gran Canaria, como ya estaban contando los compañeros antes también, con las noches de carnaval y con el concierto infantil ayer. Creo que es destacable, que más allá de los tópicos ad hoc que se suelen utilizar periodísticamente hablando, ¿verdad? El gran coso apoteósico está. No, verdaderamente hemos podido palpar in situ que tanto las noches de carnaval,
El carnaval día en Santa Cruz de Tenerife. Ayer el gran coso apoteosis, se ha visto mucha más gente que otros años. Y creo que eso es muy destacable. Y sobre todo turismo. En el caso, por ejemplo, de la capital tinerfeña, el día del coso era el día, permítanme la expresión coloquial, del guiri, el día todos los guiris
completamente
del sur de Tenerife. Bueno, ya no, se ve turismo todos los días y ha habido un incremento muy importante en ese aspecto. Creo que es destacable también.
Yo creo que la Navidad ya nos puso sobre la pista, bueno, y antes de Navidad, pero particularmente esta Navidad, de las ganas de celebrar que hay, que dices tú, oye, que ya la pandemia...
Todas las fiestas...
No ha pasado nada.
Éxito total.
La pandemia fue hace tres jueves, pero bueno, van pasando años. De la pandemia quedó las ganas de celebrar. Creo que lo habíamos comentado, lo comentamos en su momento. En Navidad, pero esto es estadística pura, se gastó menos en regalos y se gastó más en celebraciones. Esto te lo dice la gente que sabe de estas cosas y que tiene los números, etcétera. Y de hecho yo creo que todavía hay gente celebrando almuerzos y cenas de Navidad que se le ha juntado con los carnavales.
Hablando de celebraciones, nos dice Carmen, buenos días, ayer fue el Día Mundial de la Radio, solo decirles que muchas gracias por estas mañanas tan amenas y por ser grandes locutores. Pues gracias a Carmen por esa felicitación y a todos los que nos escuchan en el día a día, que hacen posible que la radio funcione, porque claro, si no tuviéramos gente al otro lado...
Y cumple unos cuantos años la radio, ¿eh? Ya son unos cuantos,
efectivamente. Y a pesar del cambio de tecnología, sigue y va a seguir, por supuesto.
Yo siempre lo resumo, vamos a ver, es mucho más complejo. Siempre resumo que el éxito de la radio, que no ha envejecido absolutamente nada, porque goza de muchísima y de muy buena salud, es que debe ser lo único que te permite hacer dos cosas al mismo tiempo.
Sí, pues sí.
Bueno, lo cual a los tíos nos viene muy bien, porque no sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo.
Nos facilita.
¿Qué sería de ese afeitado de esa ducha mañana si tienes la radio de fondo?
Yo no consigo la vida. Ahora que nos hemos detenido en esto, gracias al mensaje, a ustedes les pasará igual, pero no solo profesionalmente, en el día a día, yo no consigo la vida sin radio.
¿O qué sería de la cola al otro?
Sería como quitarle banda sonora a esto, ¿no?
Bueno, para la última imagen del día, Mayer, les propongo un juego. Si yo les digo Caja Calas... No es prima de María, precisamente. Ustedes me dirán, ¿quién es Caja Calas? Seguramente yo apostaría porque el 99% de los oyentes no sabe quién es Caja Calas. Y por la cara que pone Jaime, creo que tampoco lo sabe. Bueno, pues Caja Calas
estaba esperando haber sido dos pistas.
La primera ministra de Estonia. Que ha sido puesta
ya sé por dónde va.
En busca y captura por parte del gobierno ruso de Putin, ¿no? La versión oficial es que en los países bálticos se les acusa de la destrucción y daños a monumentos a soldados soviéticos realizados en estos países. Pero pues parece bastante evidente que esta señora, que es la primera ministra de Estonia, Caja Kallas, ha sido una de las dirigentes políticas más insistentes en exigir más sanciones para Rusia y más apoyo para Ucrania. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el régimen autoritario del señor Putin? Esa es la pregunta y la imagen que nos iba a hacer.
No me quedé ayer con el nombre, pero sí que cuando vi el titular, digo, pero esto ya es el no va más.
¿Quién es Putin para poner en busca a la presidenta o a la primera ministra de un país en este
momento? Mi titular lo cuento muy rápido porque es una historia pequeña y tremenda, muy rápida, ¿no? Esta sí que aquí tenemos que cambiar de registro y ponernos serios. O sea, hay que ser muy, bueno, en fin. Degolla a su mascota delante de su pareja, la cocina e intentó que se la comiera para darle una lección. Y cuanto a la información, así fue el cruento episodio que sufrió una mujer en un municipio valenciano, en el de Montserrat, a manos de su pareja, acusado de varios delitos de violencia de género, maltrato habitual, lesiones, amenazas, en fin, todo un currículum. Fíjense ustedes hasta qué punto se puede ser perverso, mierda, directamente. O sea, le degolla a la mascota, la cocina e intenta que se la acabe comiendo.
Maquiavélico.
Tremendo.
Me he buscado sin palabras, ¿eh?
Sí,
el grado de perversión, ¿no? Dices tú, mi madre. Siempre repito lo mismo. Somos capaces de pintar un cuadro y de esto. Somos la especie más imprevisible del mundo. O previsible. En Montserrat, en Valencia.
Ah, en Montserrat, en Valencia.
Sí.
Madre mía.
Terrible. Dice Antonio, buenos días, Guillermo. El público del coso ayer calculo que en tres cuartas partes eran guiris.
No, ahí, vamos a ver, sigue siendo mayoritariamente guiri el público. Pero yo estoy con Guillermo en varias cuestiones. Una, ya los guiris están todos los días. Todos los días. Antes se concentraban en ese martes de carnaval, ya no. Y por otro lado, que antes lo iba a comentar y se me pasó, me llama mucho la atención la presencia de turista peninsular.
Amanta, sí. Grupos de tíos, de tías, mixtos, vamos.
Familia.
Sí.
Mucho.
Bueno, que lo del éxito turístico que está teniendo Canarias lo estamos viendo todos los días, gente paseando por todos lados, en coches de alquiler. Es que es bárbaro, es que, claro, 16,2 millones de turistas, sobre todo ahora en la temporada
en
alta.
En esta temporada se nota. Y
pero yo reitero que el plus tiene mucho que ver también con el fenómeno del alquiler vacacional, sobre todo en las capitales, ¿eh? No tanto a lo mejor en las zonas turísticas tradicionales, le hace, pues, yo qué sé, Maspalomas, San Martín de Tirajana, Adeje, Arona, etcétera. Yo creo que en las capitales tiene mucho que ver con la oferta de camas de alquiler vacacional, que... por si alguno no se acuerda del dato, el otro día nos lo ofrecía Gabriel Borges-Schaffen y también José Abreu Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz. Hay el doble de camas de alquiler vacacional, unas 6.000, que de camas hoteleras, por ejemplo, en una ciudad como Santa Cruz.
Ese es uno de los grandes asuntos, brutal. Porque tiene muchísimas derivadas.
Tiene, ¿no? Muchas.
Pero coincido con Mayer en que hay muchísimo guiri, sin duda, y muchísimo turista nacional. Vamos, con contarte o con contarles que anoche me levanté al baño y por el pasillo me pregunto uno, oye, ¿dónde queda el Loro Parque?
Pues sí que hay turistas. Claro, cabe preguntarse cómo acabó ese hombre allí, en el pasillo de Jaime.
Pero iba con maleta, ¿no?
Iba con una maleta, dice, por favor, el Loro Parque, vamos a ver, ¿usted no le ha pasado alguna vez que le preguntan cosas así? ¿Sabes? ¿Dónde está, qué sé yo? Cualquier cosa, ¿no? Y dices tú, a ver cómo se lo explica, porque
a mí ayer
estás en el otro extremo de la isla.
En el coso de la capital tinerfeña se me acercó una chica peninsular que iba con su pareja y estaban empeñados en que, ya llevamos hora y media de coso por lo menos, en que se habían pasado la reina, ya estaban obsesionados con ver a la reina, ¿no? Digo, miren, yo ya he visto pasar a la reina ya por lo menos 3-4 damas de honor.
Me dice aquí Roberto, dice, nunca se fíen de un compañero de trabajo que hoy no tenga restos de purpurina. Nunca.
No, yo voy sobrado de purpurina, porque me estaba viendo aquí. Yo estoy aprobado.
Bueno, vamos a hablarles de una historia que afortunadamente acabó bien, pero lo que podía haber sido si estos chicos no hubieran tenido un móvil. Me estoy refiriendo a los dos chicos estos de 17 y 16 años que cayeron en un pozo de arrecife en Lanzarote, un pozo de 10 metros de profundidad, y menos mal que tenían móvil y pudieron llamar al 112 y había cobertura en el fondo de ese pozo. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote. Enrique, buenos días. Enrique, buenos días.
¿Sí?
Ahora
¿me
sí,
oye?
Ahora sí. Enrique, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Ah, perdón. Buenos días.
Enrique, que menos mal que tenían móvil, porque si no, no sabríamos ni dónde estaban, ¿no?
Sí, que se despertaron. Estaban inconscientes, se despertaron y uno de los dos pudo llamar al 112 y ahí empezar todo el procedimiento de búsqueda y rescate.
Porque del golpe los dos quedaron inconscientes, Enrique.
Sí, estuvieron inconscientes, según relatan ellos. Se quedaron inconscientes y después, no sé, sería la chica la que se habría despertado porque el impacto de él fue mayor que el de ella. Pues fue el primero que cayó y ella cayó sobre él, con lo que ella amortiguó un poco más el golpe. Yo que tenía mucho más laceraciones y contusiones era él, y es el primero que sacamos por gravedad.
Uh-huh. ¿Y dónde cayeron, Enrique? ¿Qué zona es esa?
Son unos molinos de agua, creyeron que era como un habitáculo que estaba cerrado, y a unos 400 metros de donde se hacía todo el tema, toda la fiesta en Agramar. Y con la mala fortuna que él entró y la chica lo vio gritar, entonces fue a ver qué pasaba y también se cayó. Sí, fue un cúmulo de circunstancias y lo más bonito es que al final ellos pudieron despertarse, poder llamar al 112, porque teníamos más de 8 bomberos en la zona por el tema del preventivo que teníamos preparado y tuvimos que montar unas cuerdas, unas picas y estar más de 2 horas ahí para poder sacarlo en condiciones de seguridad. Primero sacamos al chico por la gravedad, pero bueno, el chico estaba consciente ya, y después ya perdió un poco la conciencia, pero bueno, estábamos nosotros, para lo que era, nosotros estábamos asombrados, porque el impacto tuvo que ser brutal.
Y, o sea que el rescate fue complicado también, Enrique, ¿no?
Sí, en un hueco súper pequeño, había que sacarlo, en condiciones de seguridad no sabíamos qué tenían, entonces tenías que sacarlo de la manera en que se saca una persona con seguridad para que no tengan ningún problema, porque cualquier problema con la columna, cualquier problema, pues todas esas cosas tienes que ponerle un colchón de vacío para que no se... Y todo eso, ese procedimiento hay que hacerlo con las máximas condiciones de seguridad para poder sacarlo y después ponerlo a disposición de los servicios sanitarios. ya bastante tiene con lo que le ocurrió.
No. ¿Y los padres fueron conscientes del rescate o se enteraron después?
El padre, sí. El padre de él estaba allí. Allí, o bueno, en el hospital ya estaban. Pero yo creo que estaba ya allá en la zona. Porque, bueno, fueron más de 2 horas y ese revuelo de quién era, quién no era. Pues realmente, pues automáticamente ya se van llamando los familiares y se fueron acercando. Y después ya en el hospital también estaba el padre ahí esperando a ver lo que eran las conclusiones de los exámenes médicos que estaban haciéndole a los hijos.
Qué historia, Enrique, tremenda, ¿no? Sí. ¿Y estos chicos que estaban de carnavales?
Sí, sí, eran de carnavales, estaban allí, pues bueno. Y bueno, era 400 metros casi de la zona, no estaban al lado. Uh-huh. Era visibilidad nula, es decir, pues realmente pues metieron una imprudencia bastante alta. Y eso es lo que ocurrió, todas las imprudencias son lo que acarrean las máximas ocasiones de riesgo de las personas.
No. Me quedo con lo que decía al principio, Enrique, que de no ser porque tenían un móvil, estos chicos se hubieran quedado allí, ¿no? Porque...
Bueno, se ha quedado allí hasta que alguien empezaría a las 24 horas, empezar dónde está esta gente y empezaría todo el dispositivo de búsqueda. Uh-huh. Y a ver a encontrarlo y que estén despiertos. Si estuvieran inconscientes, pues imposible. Era menos mal que se pudieron reponer, poder llamar, que tener cobertura en una zona de cómo está esa zona, porque estás ahí en un tubo, que es complicado también tener cobertura, pero bueno, hicieron todas las circunstancias positivas para que esto fuera solo una anécdota.
Sí, sí, sí. Enrique, enhorabuena por el trabajo de rescate, ¿eh? Y gracias por contarnos los detalles aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por difundir nuestros, bueno, tampoco hay que difundir tantas cosas, pero bueno, que tenemos un servicio de bomberos bastante eficiente y eficaz y que cada día pues nos sorprende con todas las actuaciones que hace.
Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Un abrazo, Enrique.
Muy buenos días a todos.
Qué historia, Jaime, Santi.
Vamos a ver, esta es la historia que hemos visto en tantísimas películas de terror.
Sí, sí.
Porque esto es de terror, o sea...
Tremendo, ¿eh?
Pero fíjate, esos dos condicionantes que hablaba Enrique, primero que tuvieran el móvil y segundo que hubiera cobertura en ese pozo de 10 metros, que podría haber sido que tuvieran móvil pero no cobertura, ¿no?
Son 10 metros, ¿no? Perdón, 10 metros, la perspectiva, sí, lo sí, que sí, es sí. Una caída de 10 metros.
Sí. Y un tercer condicionante que ayer no sabíamos y que Enrique ha aportado esta mañana, que las dos personas estaban inconscientes. Es decir, que el golpetazo tuvo que ser tremendo. El de él no me lo imagino porque en el caso del chico el traumatismo es craneoencefálico. Vale, es que estaba pensando, es que igual esta persona es que cayó de cabeza.
Es que pongámoslo en la medida de un edificio, ¿cuántos son 10 metros?
Pues estamos hablando a lo mejor de una segunda o tercera planta.
Sí. Segunda o tercera, sí. No me atreví a decirlo, pero sí, dos, sí. Tres plantas.
Dos, tres plantas, sí. Bueno, pues final feliz afortunadamente para estos chicos de 17 y 16 años que les podía haber costado la vida esta caída. Javier, sonido.
El sonido del día es para la entrevista de nuestro compañero Juan Baño. La pueden escuchar en la web de COPE. Hablaba con la madre de Miguel Ángel. Miguel Ángel es uno de los guardias civiles asesinados a manos de narcotraficantes en Barbate. Son unos 9 minutos aproximadamente de entrevista. Muy interesante. Nosotros hemos destacado este corte.
Pero yo sabía que en este destino iba a estar en peligro y se lo dije. No pidas este destino, Miguel, no me lo pidas. Mamá, es lo que me gusta. Digo, bueno, es que es un guerrillero. Se quejaba mucho, ni chalecos antibalas, ni una pistola en condiciones. Y él iba de buzo. El viernes vinieron el psicólogo de la Guardia Civil, el comandante de él, y todos los amigos de mi hijo desde que era pequeño, desde los 4 años. Como yo estaba sola, me tocaron el timbre, yo no me atreví a abrir. Pero cuando miré por la mirilla vi tantos hombres en el descansillo de la puerta. Y ya un amigo de él que lo conoce desde los 4 años, que jugó a balonmano con él, que ha estado siempre junto, que también es guardia civil, y me dijo, Paqui, soy el pela, abre. Y ya cuando lo vi, me vi la cara, digo, mi hijo no, mi niño no, va a ir, pela, mi niño no, y me decía que sí. Y ya yo ahí me derrumbé.
Pues la verdad es que emociona escuchar a la madre Tuvieron que ser unos minutos tremendos, por cierto, los secesionistas y el Partido Socialista Catalán, que se negaron ayer a guardar un minuto de silencio en el Parlamento. Recuerden que uno de ellos es precisamente nacido en Cataluña, en Barcelona.
Miserables, ¿eh? Miserables que se nieguen a guardar un minuto de silencio, al menos por estos chicos que han entregado sus vidas por la seguridad de este país y por la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Llegamos a las 7:39.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno, cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la...
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hemos visto los últimos días la denuncia del propietario de un taller de la isla de Tenerife que acudió al PIRS a tirar las defensas de varios vehículos y con la sorpresa de que no le permitieron dejar las defensas ahí, pero es que tampoco se lo permitieron en un punto limpio y creo que todavía, hasta hora de la mañana, tiene las defensas en su furgón. Alberto García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, correcto, compañero. Todavía a día de hoy, casi una semana después, sigo teniendo las defensas dentro del furgón y no sé qué hacer con ellas, la verdad.
Tremendo esto, ¿no? Porque usted pensaba que en el punto limpio, porque usted quería ir por lo legal y quería dejarlas primero en el punto limpio, en el punto limpio le dijeron que no, que tantas defensas no, que fuera el PIRS, pero en el PIRS se encontró con la sorpresa de que tampoco se lo permitieron.
Pues así es, compañero, tal cual lo ha descrito. O sea, me parece increíble en el país en el que estamos, con un gobierno regalando tanques por aquí, helicópteros por allí, desaladoras a Marruecos, patrulleras, regalando de todo, y aquí en Canarias un sitio, una isla tan maravillosa como es esta isla, que no haya un sitio donde tú puedas depositar pues la basura que reciclas, ¿no? Que yo tampoco pretendo que me la recojan gratis, por supuesto. Yo pago, yo les pago, me lo cobran al peso, yo les pago y se acabó, ¿no? Pues es que ni pagando ni queriendo ser legal puedo deshacerme de las defensas. Entonces, pues estoy en un punto en el que no sé qué hacer. No sé si cogerlas, meterlas en un contenedor de basura, como bien me han dicho. Me parece una barbaridad.
Se lo dijeron en el PIRS, que las metieron en un contenedor de basura.
Exactamente así con esas palabras no, y lo último que quiero es perjudicar a nadie, ¿vale? No quiero perjudicar a nadie, pero sí, de hecho yo cuando me dijeron pues esto que te estoy diciendo, que no, que ya ahora ya no las recogen, antiguamente las recogían, pagabas por el kilo, yo pagaba y me las recogían, antiguamente, ahora ya no. Entonces claro, en el momento pues le digo yo, mire, ¿qué quieres que haga con esto? Que lo meto en un contenedor de basura. Y el chico, al cual no pretendo culparlo, no pretendo culparlo para nada porque este hombre obedece órdenes, ¿vale? Me dice, pues sí, pues a lo mejor es lo que tienes que hacer, meterlas en un contenedor. Y dije, me parece desproporcionado, o sea, me parece una barbaridad. Y nada, y a día de hoy, que creo que van 5 días después, todavía las sigo teniendo dentro del furgón y no sé qué hacer con las defensas. No lo sé, me parece una cosa exageradísima, me parece una cosa loca.
Alberto, ¿y qué va a hacer?
Pues la verdad que no lo sé, pues a día de hoy sigo sin saber, no sé, estoy preguntando, estoy mirando, todo el mundo, bueno, pues deja 2 aquí en un contenedor y otras 2 en un contenedor, yo no lo haría en la vida, básicamente porque estamos en un país en el que, primero que yo ya por mi propia integridad ya no se me ocurre hacerlo, por mi propia moralidad no se me ocurre hacerlo, pero al margen de que se me ocurra meter 2 defensas en un contenedor, me saquen una foto y vamos, en el país en el que estamos, aquí para denunciar, vamos, son de boli rápido. Basta que me metan una denuncia y me caiga una multa de sabe Dios cuándo. De sabe cuánto, ¿no? Del importe. No, es que... Pero, a día de hoy, pues no sé qué hacer.
Lo tremendo de esto es que, claro, si en el punto limpio no le dejan que las tiren, no le dejan tirarlas en el PIRS, y no sé qué otra alternativa queda, Alberto.
Pues a ver, la última alternativa que yo tengo, por lo que pude indagar por ahí, la última alternativa es... me parece una barbaridad, pero bueno, es tirar 2 en un día en el PIRS, en el punto limpio, y un día un punto limpio, tirar 2, ir al cabo de 2 días, tirar otras 2, ir al cabo de 2 días y tirar otras 2, y así sucesivamente, ¿no? Pues es lo único que se me ha ocurrido, porque otra cosa no sé qué hacer, y tengo un furgón ocupado lleno unas 15 o 20 defensas y ahí está a día de hoy, o sea, no sé qué hacer. Ahora entiendo que hay mucha gente, claro, por eso vas por descampados y por sitios así, por montes, y ahora entiendo por qué ves defensas, por qué ves frontales de coches, faros de coches, cosas que la gente no tiene dónde tirarlas, ¿entiendes? No tiene dónde deshacerse de ellas ni pagando. En mi caso es que ni pagando, porque yo no me niego a pagar. Al contrario, yo digo, yo quiero que me las bajo a un sitio. ¿Cuánto es esto? ¿Al kilo? Pues mira, estos son 20 o 30 euros al kilo. Pues no tengo ningún problema, yo lo pago, pero que me las lleven. Yo, por ejemplo, en mi taller, los filtros de aceite, yo pago y se los llevan. El aceite usado yo pago y se los llevan para reciclar, ¿no? Y así como las baterías, como el hierro, como el aceite, como los filtros de aceite, los filtros de aire. Pero el plástico, no sé qué pasa, que el plástico no se lo lleva a nadie. O sea, te lo tienes que comer, básicamente, te lo tienes que comer. Yeah. Y a ese extremo hemos llegado.
Pues Alberto, vamos a buscar una respuesta en el Cabildo de Tenerife. Le agradecemos esta conversación aquí en los micrófonos de COPE Canarias y seguiremos en contacto para darle una respuesta.
Pues muchísimas gracias a ustedes por atender la denuncia y nada, pues aquí estamos para servirle.
Un abrazo, Alberto. Muchas gracias.
Bueno, me comenta aquí a Jose que dice, pues ayer precisamente en los contenedores de la basura que están cerca de mi casa encontré muchas piezas de coche. Salpicaderos, interior de puertas, defensas, etcétera. Hay gente aquí que dice que porque no lo lleva a un desguace. Sí. Contaba Alberto, que las defensas, pues él tiene un taller de chapa y pintura y las defensas no sirven, que lo que quería era llevarlo a un punto donde se pudieran reciclar o que no contaminaran, ¿no?
¿Cuál es el problema del punto?
Me dice Nacho que contrate una empresa de reciclaje. Bueno, vamos a salir de dudas. Yo creo que lo mejor es recurrir a Alejandro Molovni, que es el director insular de residuos del Cabildo de Tenerife, y que él nos diga que se debe hacer un caso como este. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Ha podido Alejandro escuchar la entrevista? ¿Qué tiene que hacer Alberto? ¿Qué debe hacer Alberto?
Bueno, en principio lo que está haciendo es correcto. No está depositando los residuos en cualquier lugar, sino que está preocupado por buscar quién se los puede gestionar de manera adecuada. Y en caso de duda, siempre nosotros decimos que el Cabildo está dispuesto pues a atender a cualquier ciudadano, cualquier empresa, para darle la información que necesite. Es muy sencillo. Bien a través del teléfono o bien a través del correo, que aparece en la página tenerifemassostenible.es. El teléfono es el 901-501-901 o el correo residuosdetenerife@tenerife.es. En este caso, por lo que he podido escuchar, este señor tiene un taller, tiene contratado a algunos gestores de residuos que le retiran pues los filtros, los aceites, es decir, los residuos peligrosos que él genera en su actividad, pero que no tiene la posibilidad de colocar a través de un gestor estos plásticos que provienen de defensa, me pareció.
Sí, sí, correcto. Sí.
Optó por la opción de ir a un punto limpio. Los puntos limpios son de uso gratuito para los ciudadanos. Recogen una serie de residuos que están dentro de su normativa con unas cantidades determinadas para evitar hacer un mal uso del punto limpio que pagamos entre todos, dándole la posibilidad a los ciudadanos que de manera gratuita depositen ahí los residuos para después poder transformarlos nosotros en materia prima para poder reciclarlos. Y después en el complejo ambiental no entran todos los residuos que pensamos que puedan entrar. Entran una serie de residuos que están autorizados con unos códigos específicos y que son los admitidos por el gobierno de Canarias y la autorización ambiental integrada que tenemos, que podemos gestionar dentro de ese complejo ambiental, que es un complejo ambiental de residuos domésticos. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta para poder gestionar adecuadamente esas defensas o esos plásticos que generan su actividad de desmonte de vehículos o de reparación de vehículos es a través de gestores autorizados. En este caso, a través de gestores autorizados de neumáticos fuera de uso, como pueden ser lo que conocíamos como chatarras. Estas empresas pues están autorizadas a descontaminar, a desmontar los vehículos y a gestionar adecuadamente todos los materiales que de ese desmonte de vehículos se obtienen, para evitar triturarlos y tirarlos, sino que son clasificados y enviados después a gestores que los reutilizan esos materiales.
O sea que lo que tiene que hacer Alberto entonces es llevar esas defensas a una empresa de desguace.
Sí, y si no sabe a cuál, desde el Cabildo nosotros le podemos indicar en este momento qué empresas están autorizadas como gestores por el gobierno de Canarias para operar en Tenerife.
Ah, pues por lo que se ve, ni en el punto limpio ni en el PIRS tienen esa información, Alejandro, porque podrían haberlo derivado a esos desguaces, ¿no? A esas empresas autorizadas.
Sí, es la directriz que se ha dado, las instrucciones, puesto que cuando hay algún tipo de residuo, no por cantidad, sino por tipología de residuos que no es admitido, pues hay que consultar a través de qué gestores se pueden gestionar adecuadamente. De todas maneras, la actitud de este señor con el que hablaba usted esta mañana es la adecuada. O sea, no es desprenderse del residuo en cualquier lugar ni abandonarlo en la vía pública, bien a través de los contenedores o cualquier otra manera incívica, ¿no? Que dañaría el medio ambiente, sino de mostrar esa preocupación por buscar la manera adecuada de gestionarlo.
Mira, nos escribe Nacho, del grupo de desguaces Tenerife, y nos da hasta un teléfono y todo. Dice, nos ponemos a su disposición como empresa autorizada, y doy el teléfono, porque a lo mejor hay más de un oyente que le está pasando esto o le va a pasar. Es el 686-90-90-90. Es más fácil de recordar el teléfono, ¿eh? 686-90-90-90. El grupo es Desguaces Tenerife. Santi.
Sí, hola, ¿cómo está Alberto? Muy buenos días. Yo entiendo que este es un material muy particular, las defensas de un coche, y que quizás en ese punto limpio, por esta razón, no supieron indicarle muy bien qué es lo que tenía que hacer. Pero bueno, ya acabamos de escuchar ahora mismo cómo esta persona, Alberto, tiene una vía, una solución para poder deshacerse de esas defensas. Citaba usted al principio que tiene el cabildo un teléfono, que tiene un correo, pero me pregunto si a lo mejor no sería más conveniente, Alberto, realizar una guía acerca de dónde se tienen que emplear o dejar los distintos materiales. Yo soy una persona que procura cuidar este ámbito, y cuando vimos el vídeo, lo primero que me pregunté es, efectivamente, ¿y esta persona dónde deja esas defensas? Pero yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos que tienen cosas en su casa que directamente no saben dónde dejarlas.
Sí, en la misma página de Nevisca Más Sostenible está la guía de qué tipo de residuos son admitidos en los puntos limpios y de cómo también se pueden gestionar otro tipo de residuos. De todas maneras, es complicado. Está la cantidad de residuos que generamos y las cantidades de residuos que generamos, que en muchas ocasiones aparecen residuos que muy bien, el propio generador no sabe cómo gestionarlos. Por eso siempre tenemos el contacto directo con las personas para poder, en el momento en el que se genera ese residuo, porque esto va cambiando, o sea, no siempre se admiten los mismos residuos, van apareciendo nuevos residuos, se van actualizando las normativas, las autorizaciones. Entonces, por eso siempre queremos tener esa vía directa de contacto con los no solo con los ciudadanos, sino también con las empresas, para asesorarles cómo gestionar adecuadamente sus residuos. Concretamente en la página de Tenerife Más Sostenible, respecto a los puntos limpios, está toda la existe un cuadro para saber qué tipo de residuos actualmente y la cantidad de residuos que se pueden depositar. O sea, a modo de ejemplo, sirva por los aceites de cocina, los aceites de motor, aerosoles, baterías de vehículos, bombillas, cartuchos de tóner, pequeños escombros generados en obras domiciliarias, maderas, metales, etcétera, y con sus cantidades correspondientes.
Lo que pasa, Alejandro, es que hay mucha gente que, como Alberto, pues tiene conciencia ambiental y dice, quiero hacerlo en el sitio adecuado, pero habrá otros que, como se encuentren con pegas, en el primer contenedor lo lanzan, como sí, nos contaba
yo. Es que buenos días, yo creo que aquí efectivamente cuando se hacen las cosas mal es la suma de dos elementos. Uno, poca sensibilidad o poca implicación o mala educación directamente, en la medida en que es de mala educación no hacer las cosas bien, y por otro lado, falta información. Entonces, bueno, en la línea en la que apunta, si con la información necesaria se dirige a la gente, yo creo que es una buena noticia. Y más allá de esto, le pregunto, porque vamos a ver, hay empresas que se dan de alta como generadoras de residuos, ¿no? La cuestión es, ¿cuándo hay que darse de alta? ¿Quiénes se tienen que dar de alta y cómo se da uno de alta como generador de residuos?
Para darte de alta, das de alta la empresa, y dentro de la empresa pues tienes un proyecto de los residuos que genera tu actividad. En función de los residuos que generes, en el gobierno de Canarias tienes que darte de alta como gestor de esos residuos para poder gestionarlos adecuadamente. En el caso de que no gestiones tú tus propios residuos, pues tienes que contactar con empresas gestoras de residuos en función de tu actividad. En el caso de los talleres de los que estamos hablando, pues en los talleres se generan neumáticos fuera de uso, por ejemplo. Pues contactas con el sistema integrado de gestión y el sistema de integración te recogerá los neumáticos el número de veces que acuerdes por semana o al mes, en función de la capacidad de almacenamiento que puedas tener en tu superficie. Por supuesto, con cualquier tipo de residuo peligroso que puedas generar. Uh-huh. Aceite, filtros, filtros de aire, filtros de bueno, toda la tipología de incluso restos de pintura, si la actividad del taller también realiza chapa de pintura, depende si es mecánica, si es mecánica y pintura. Bueno, pues todos esos residuos, en función de su tipología, los gestionas de manera autónoma, dándote de alta como gestor, pero la realidad es que lo normal es que te dediques a tu actividad y que contrates a gestores autorizados para que te gestionen esos residuos. Ah. Después hay un residuo que es el asimilable a doméstico, que son los propios de las oficinas, del propio taller, que son los gestionas a través de la recogida de residuos municipal. Pero lo que son los residuos propios de tu actividad, tienes que hacerlo a través de gestores o darte de alta tú mismo como gestor autorizado para poder gestionarlo.
A ver, se están produciendo muchas reacciones entre nuestros oyentes. Voy a dar paso a algunos de los comentarios que están haciendo los oyentes. Dice, buenos días. Donde vivo yo, en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, ciudadanos orientales sacan todos los muebles de las casas a los contenedores, colchones, somieres, armarios, tapando todo. Les llama la atención y por un oído le entra y por otro le sale. Lo peor es que no hay nadie que les multe. ¿Es correcto esto, Alejandro?
A ver, los servicios de recogida municipal...
Sí.
Tienen días y horas, incluso servicio a domicilio, o sea, recogida en la puerta de tu casa, de los residuos voluminosos, que es lo que me estabas contando, de que se generan como residuos domésticos, tanto muebles, colchones, somier, etcétera, los residuos que no caben, digamos, en un contenedor. Entonces, hay habilitados sistemas de recogida a través de las empresas de recogida municipal. Otra cosa es que no nos preocupemos en llamar a ese teléfono o no nos preocupemos en adaptarnos a un horario para que nos puedan recoger esos residuos en la puerta de nuestra casa o para que permanezcan el menor tiempo posible en el lugar que nos indican que debemos de depositarlos. Yo creo que la correcta gestión de los residuos, tanto a nivel municipal como a nivel empresarial, pasa por una parte efectivamente de concienciación, de responsabilidad medioambiental, medios, información y formación se está dando continuamente para evitar que se genere un impacto ambiental.
Alejandro,
y empresas autorizadas para gestionarlos hay.
No. Alejandro, otra cuestión. Dice que esto sería para hacer un monográfico, pero bueno, este mensaje yo creo que es interesante y que estamos aclarando cosas. Dice, los de Covidrio dicen que no debemos tirar, por ejemplo, un vaso que se rompe, una copa que se rompe, en el contenedor verde. ¿Dónde lo tiramos entonces?
Bueno, la recogida de vidrio, el problema que tiene es que cualquier cerámica o cualquier material con alto contenido en plomo contaminaría el resto de vidrio. No todo, es la diferencia que hay entre el vidrio y el cristal. Eso iría a la fracción resto de la basura en masa, el contenedor